sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a QPH Radio, un día más, y gracias por sintonizarnos. Y comenzamos un día en este espacio de Entre Palabras. Y hoy hablaremos con Irma Ferrer, que es abogada y pertenece a Transparencia Urbanística y Acción Cívica contra la Corrupción. Buenos días, Irma, y muchas gracias por acompañar este rato a los oyentes de QPH Radio.
Hola, buenos días a ustedes y buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo.
Irma Ferrer, ¿qué es eso de Transparencia Urbanística y Acción Cívica contra la Corrupción?
Pues son dos organizaciones ciudadanas. En el caso de Transparencia Urbanística tiene un ámbito regional en Canarias, constituida en el año 2008, si no recuerdo mal, de un grupo de ciudadanos de Lanzarote, que llevaban Lanzarote, Tenerife y Las Palmas, que llevaban años en el movimiento ecologista y de protección del medio ambiente. Y que en un momento determinado, los fundadores del Guincho, de Ciudadanos para el Recife, de Cuadernos del Sureste, y que en un momento determinado dejaron de ver el dedo y empezaron a ver la luna, ¿no? Es decir, vale, detrás de todos estos problemas ecológicos que tenemos y medioambientales que tenemos, que llevamos años denunciando en Lanzarote, también imbuidos por la cultura de César Manrique, lo que hay es corrupción. Así que vamos a poner el dedo en la llaga y vamos a empezar a denunciar la corrupción urbanística en el caso de Lanzarote originariamente, y después nos hemos llevado por procedimientos de corrupción de contratación, de funcionariado, y bueno, y al final han sido más de 12 causas en donde se toca en todos los procedimientos íntegramente la corrupción urbanística, la corrupción empresarial, la corrupción de la política y la corrupción de los funcionarios. Y la misma función la tiene Acción Cívica. Lo que pasa es que Acción Cívica tiene su sede en Valencia, tiene un ámbito a nivel de nivel nacional, y está creada Acción Cívica por sobre todo profesores, historiadores, gente de cultura clásica que viene un poco a reivindicar el valor de la ética, de la moral, de los principios básicos de la humanidad. Y claro, una de las vías, no solo la educación y la formación en esos valores y en esos principios básicos de la convivencia humana y lo más elementales para permitir el desarrollo de las civilizaciones, sino también hay una parte que es la parte de personarse en los procedimientos judiciales y luchar contra la corrupción. En el caso de Acción Cívica, el fundador, el presidente es Antonio Penadez, que denunció el caso de cooperación en Valencia, que como bien sabes es el desvío de fondos de cooperación internacional para Haití en este caso, sí, que se desviaron directamente a la corrupción.
Irma, tú que físicamente estás en Lanzarote, aunque las asociaciones tienen ámbitos superiores, estar en Lanzarote y enfrentarse a la corrupción en una isla tan pequeña con tantos caciques no es fácil, ¿no?
No, desde luego que no es fácil someterte a un años de desprestigio personal y profesional, de acoso familiar, porque claro, en esta isla nos conocen a todos, es someterte a una especie de manto de silencio sobre lo que ocurre en tu sociedad. Alexis Ravelo lo explica muy bien en el libro La ceguera del cangrejo, ¿no? En esta isla se conoce todo. Se sabe quién es quién, qué es lo que hacen, todo el mundo lo cuenta en los bares y en la barra del bar, pero cuidado si lo pones en manos de la justicia y se te ocurre perseguirlo y denunciarlo, porque entonces te conviertes en un enemigo de la sociedad, ¿no? Al principio éramos el hazme reír prácticamente, yo recuerdo llegar al juzgado y que los propios compañeros te dijeran, bueno, ¿qué vas a hacer? Mira, tú no vas a hacer nada, la corrupción, ¿tú quién eres? Una niña, joven, ¿pa? Y después de 10 años que íbamos haciendo esto, 15 años que íbamos haciendo esto, ya hombre, ya se reconoce el trabajo, ya hay compañeros que reconocen el esfuerzo y el mérito, y de alguna manera el trabajo serio que ha hecho Transparencia Humanística a los juzgados, porque en ese sentido hemos sido muy escrupulosos y muy serios con los procedimientos, ¿no? Pero el sufrimiento de los denunciantes de corrupción es en este país una asignatura pendiente. Hay que proteger a los que denuncian la corrupción porque se juegan su vida, su trabajo, su economía, su paz familiar y desgraciadamente ejemplos de gente que ha perdido hasta su cordura debido a este tipo de acoso y de persecución que sigue. En España tenemos varios.
Sí, en España ya es duro poder denunciar, pero es que yo me sitúo en Lanzarote y digo, terrible, ¿eh? Porque es que si había o si hay sitios donde hay caciques todavía ancestrales, es en Lanzarote.
Sí, en Lanzarote vivimos en un estado caciquil en el año 2021. En la adoración al poder, el miedo al poder, y hablo no solo del poder político, sino del poder económico, porque de hecho el poder político está sometido al poder económico, es evidente, es pasmoso. Pasa por las calles, camina por las calles, ¿no? Venimos de una sociedad caciquil, somos las islas del señorío, ¿no? Y eso se mantiene, ese sistema económico se mantiene. Aquí el que tiene poder es el que manda. Esa forma de mandar, ese tráfico de influencias, esa influencia del dinero sobre las decisiones políticas, sobre la vida de las personas, es evidente, ¿no? De hecho, tu trabajo depende del cacique, el trabajo de tu hijo depende del cacique, el hecho de que no te enfrentes al cacique depende de cómo te tratan las instituciones públicas, y después es una isla pequeña, con lo cual todos nos conocemos. Yo he llegado a salir a la calle y, pues en la compra del pan te encuentras a dos o tres imputados. En tu familia, pues tienes gente imputada, acusada, condenada, el vecino, el hijo del vecino, el primo del vecino, el amigo de tu hermano. Es decir, es asfixiante, ¿no? En un juicio, el juicio trato precisamente con la sección secta, yo lo comparaba con cuando estás en una habitación y hay un elefante. En una habitación un elefante no lo ves, pero no lo ves porque te aplasta contra las paredes. Pues así es el estado caciquil en Lanzarote, en las islas pequeñas.
Hemos oído alguna vez que tenemos la corrupción que tenemos porque es un país que viene y que tiene una democracia joven, ¿no? Pero la sensación que tú tienes es que cada vez hay más corrupción o cada vez hay menos corrupción.
Tenemos el país, tenemos la corrupción que tenemos porque no tenemos sistemas ni mecanismos de fiscalización ni de control. Y no funciona. No funciona la intervención, no funciona la secretaría, no funciona la inspección de Hacienda, no funciona la inspección de trabajo, no funciona la inspección... No funcionan. Los mecanismos de control están hechos y están al servicio de los corruptos. Tenemos un país corrupto porque la política, que es el foco de la corrupción principal, lo abarca todo, desde un gerente de un hospital hasta un centro de profesores. Y desde el momento en que la política se mete en todos los ámbitos de la actuación humana, incluida la justicia, hace que el interés político, y en este caso el interés partidista, porque aquí no vivimos en un sistema político, sino en un sistema partidista donde el partido lo decide todo, el partido viene a ser el nuevo Dios para esta sociedad, es que es bueno para el partido, es que esto es lo que interesa al partido. O sea, vamos a ver, si tú eres cargo público, estás ahí en una institución pública manejando dinero público para velar por el interés general, no me puedes poner el interés del partido primero. Pero es que aquí vivimos en una sociedad partidista donde el interés es el del partido, que es el nuevo Dios al que adoramos y veneramos, y lo abarca todo, entra en todas las actividades humanas. Ya te digo, tú vas al hospital y el gerente y el director médico están designados por un cargo político. Por tanto, cualquier actividad, ahora mismo, por ejemplo, el tema de los abortos que estamos en este momento, ¿no? Que la decisión es de la decisión de un político y por tanto está imbuida de un interés partidista. Y lo mismo ocurre en la justicia, los cargos de poder y de control de la justicia están decididos por partidos políticos. Que no es una política sana, una política razonable, la de una defender unos ideales y ponerlos a disposición de la sociedad. Si fuera eso, ojalá, necesitamos la política. No, es que el interés del partido, que es un interés primero económico de financiarse ilegalmente y después de control del poder. Por eso tenemos un país corrupto.
Digo de la justicia, que antes también nombraba de la corrupción que hay. Se dice que funciona mal porque es muy garantista. Pero tengo la sensación que funciona mal porque interesa que funcione mal, porque el que sea más garantista o no es un problema de plazos, por ejemplo, se alarga un juicio. Pero ¿qué tiene que ver eso con el que una sentencia se dicte meses, meses y meses después de un juicio, por ejemplo?
Claro, el problema de la justicia, como todos, es un problema poliédrico que tiene muchas aristas y que hay que verlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Es como el problema de la educación o el problema de la sanidad, no es un problema concreto solo. Es que, desgraciadamente, se han abandonado los servicios públicos en este país. La pandemia, de alguna manera, ha sacado a flote todas las carencias de este sistema democrático que tenemos en España, ¿no? No solo en la sanidad, sino en muchos otros ámbitos, ¿no? Y con la justicia ocurre lo mismo. Es un problema político, es una falta de medios evidente, clara. Es un sistema absolutamente antiguo. Seguimos formando a nuestros jueces cantando códigos de legislación, el artículo tal, el artículo cual, y el que sale a juez es una persona que lleva 5 o 6 años encerrado, sin vida social, sin conocer el mundo, sin haber tenido experiencias vitales básicas para poder tener una formación personal que te lleve a impartir justicia, y que sin embargo se sabe de memoria un código que basta dar una tecla para que tú lo tengas delante. Y después, evidentemente, otro de los problemas de la justicia, además de la falta de medios, además de esta formación de jueces que realmente pone en duda su calidad humana para administrar justicia, es que además está imbuido claramente por la política. La relación entre la justicia y la política en este país en estos momentos es pornográfico. Y lo estamos viendo todos los días con la pelea entre el PSOE y el PP, a ver quién gobierna el control, quién tiene el control de la justicia. En este momento lo tiene el PP, porque son los que tienen la mayoría en el Consejo General del Poder Judicial, y por tanto designan a uno y a otro y a los demás. Ya se está viendo las designaciones de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Pero es que lo que pretende el PSOE es simplemente controlar ellos la justicia, ¿sabes? Y aquí se lo reparten como se están repartiendo la tarta. Ya hay una responsabilidad no solo política, sino una responsabilidad directamente de los jueces, que están siendo gobernados por cargos políticos, que les se llaman magistrados, que se llaman presidentes del Consejo General del Poder Judicial, pero vienen directamente, influidas directamente de los cargos políticos, y se dejan gobernar, y se callan, y lo permiten, en vez de luchar por su independencia judicial. Tenemos asociaciones de magistraturas que unas son de izquierda y otras son de derecha. Sí, tú vamos a ver, y yo lo que quiero es un juez que administra justicia. ¿Qué tiene que ver aquí si eres de izquierda o de derecha? Claro, el problema es cuando esa versión, esa opinión política, no te la dejas en tu casa, en tu ámbito personal y lo conviertes en un voto, sino que lo reflejas en una sentencia, en una resolución judicial. Ahí tenemos un problema grave, porque ya no se está impartiendo justicia, se está aplicando la política.
En ese orden de cosas, para ahondar más en lo que tú acabas de comentar, el reciente nombramiento de un ex diputado del Partido Popular, Jorge Rodríguez, como miembro o como juez del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, es pornográfico, ¿no? También por utilizar las mismas palabras que tú hacías antes, ¿no? Es decir, una persona de esa característica, ¿cómo puede ser magistrado? ¿Con qué confianza me siento en un banquillo delante de esa persona?
Pero esa es la historia de la justicia, una parte de la historia de justicia en Canarias. También es verdad que hay grandes profesionales en los jueces de instrucción, en los magistrados, en los miembros de la audiencia, en los miembros de. Nosotros hemos, como Transparencia Humanística y Acción Cívica, hemos tenido sentencias maravillosas, brillantes, de magistrados que hacen su trabajo. Pero efectivamente, está siempre la sombra de la designación política en cargo de gran responsabilidad. Y en este caso, en el caso de Jorge Rodríguez, es uno más. Es un granito más en el puchero. Pero si vas al Tribunal Supremo, o vas a la Audiencia Nacional, o vas al Tribunal Constitucional, las carreras políticas de algunos magistrados, y ya no te digo en primera línea, los magistrados que están con toda impartiendo justicia, y ponte en los fiscales, ponte en los formadores, ponte en los letrados de la Administración de Justicia, ponte en los letrados del Tribunal Constitucional, ponte en los letrados del Tribunal Supremo, ponte en los letrados que asesoran al Consejo General del Poder Judicial. De alguna manera están designados por su vinculación política. Que la política no es mala en sí. El problema es cuando tú tu visión política la reflejas en una sentencia y imparte justicia sobre tu criterio político. De derecha, pues mire usted, yo soy de derecha y con lo cual no estoy, no, hablando de la corrupción, mire usted, no me lo cuente, ¿sabes? Si esto es el mercado, amigo, ¿no? Decía Rato, y lo refleja en una sentencia absolviendo a todos los imputados por un tema de corrupción, y eso lo hemos visto en Las Palmas y en Lanzarote con claridad. Ya sabes que te toca un magistrado de derecha, te toca un magistrado de izquierda, ya sabes que en temas de, por ejemplo, de inmigración va a ser mucho más flexible, va a ser mucho más amplio, va a admitir ciertas posiciones, va a ponerte por encima, por ejemplo, hablábamos antes de la ley del acoso a los corruptos, ¿no? A los denunciantes de corrupción. La nueva directiva que protege a los denunciantes de corrupción europea se supone que no se aplica en España hasta diciembre. Pero ya hay magistrados progresistas que efectivamente le están haciendo referencia a ella en su sentencia. Eso es un avance. ¿Por qué? Porque son magistrados progresistas. Pero esa sentencia no la puede esperar un magistrado conservador. Y ya sabes cuándo te tocan. De hecho, ellos mismos saben. Recuerdo magistrados que me han dicho, mira, aquí está la sección X, la sección Y y la sección Golfa. Y todo el mundo sabe quién es la sección Golfa. No hay que pedir número. Y ellos mismos se nombran así, la X, la Y y la Golfa. ¿Y te tocó la sección Golfa? Pues chica, mala suerte. Pero ellos saben, son perfectamente conocedores de la ideología política de cada uno de ellos. Y por eso lo designan. Y por tanto, y el problema es cuando eso se refleja en una resolución judicial.
Y en el tema del medio ambiente, en nuestras islas también, porque claro, el problema es que estamos en un territorio que tenemos que conservar, porque si lo, encima que es tan frágil, si lo destrozamos más, es terrible. Y sin embargo, vemos cada día que hay resoluciones o intereses en la política de seguir destruyendo el medio ambiente en Canarias. Me estaba acordando ahora el tema de Fonsalía, pero podemos, el tema de los hoteles en la duna, en fin, podemos hablar de 50.000 historias, ¿no?
Claro, claro, porque la primera necesidad del nuevo Dios, que es el partido político, es la de financiarse y financiar lo suyo. Y los partidos políticos se financian en Canarias de las empresas turísticas y de las empresas de la construcción. ¿Por qué en Lanzarote tenemos más rotondas que hospitales? ¿Por qué en Lanzarote tenemos más carreteras que farmacias? ¿Por qué tenemos colegios con aulas que llaman, aulas polivalentes, llamanlo muy... No hay una forma de llamar a un contenedor donde los niños dan clases. Porque el dinero no se invierte en los que son servicios públicos, sino se invierte en aquello que nutre al poder político, que es la construcción y el turismo. Es más, el turismo, la construcción no tanto, pero el turismo vive gracias a las subvenciones públicas. Federico Aguilera Turín lo cuenta con claridad, o sea, son industrias subvencionadas de un dinero público, pero es que el dinero público rueda y va de la empresa al partido político. Esto está descrito con absoluta claridad en los casos de corrupción. No te lo cuento porque yo tenga especial interés en machacar la industria turística, ni tenga manía de la industria turística, no, es que lo he leído en los procedimientos de corrupción, en las conversaciones. Dame esto, me pones esto te va a costar X, esto te va a costar Y, esta obra pasa por aquí y tanto para el partido y tanto para mí. Por eso la inversión en construcción y en turismo es claramente beneficiaria para el partido político porque se nutre de esa financiación. Y además, aquí no hay ideología. Es decir, creemos que unos empresarios financian a Coalición Canaria porque son, y otros empresarios financian a PSOE y otros empresarios financian al PP. Perdón, ¿dónde está la diferencia entre la política medioambiental del PP, de Coalición Canaria y del PSOE? Es escasa. El PSOE tiene que dar un discurso buenista, pero no más que el discurso, son palabras vacías que se las lleva el viento. A la hora de la verdad, que están financiando el asfalto, la construcción y el turismo. ¿Qué dijo el presidente del gobierno de Canarias cuando estalló el volcán de La Palma? Es que no me tengo que ir a la ministra de Turismo. Yo oí en primera línea entre la televisión canaria al presidente del gobierno de Canarias diciendo que bueno, que esto va a ser bueno para el turismo. Mire, señor, ¿qué pasa por su cabeza cuando estalla un volcán en La Palma, que se está jugando vida de personas, patrimonio, cuando la geografía de la isla va a cambiar y usted está pensando en que es bueno para el turismo? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿En dónde está metido? ¿Qué tipo de secta tiene usted que le rodea? Pues evidentemente es su ámbito de relaciones directas, diarias. Se reúne a diario y habla a diario con los empresarios de la construcción y del turismo, que son los que financian el partido. Ni más ni menos. Y esto está descrito con claridad en las causas de corrupción. Y después tenemos otra pata que no quisiera olvidarme, porque parece que estoy siendo muy crítica con la industria, con el empresario, y con... Es que además, los ciudadanos no hacemos nada. tenemos miedo, no, es que no se puede hacer nada, es que este es el sistema establecido, no, perdone, sí se puede hacer, ser contra eso y denunciarlo, y por lo menos leer para que no te engañen, señor, haga usted el favor de formarse y ser un ciudadano crítico, esta es una de las patas importantes de la acción cívica, que formemos a ciudadanos críticos, con capacidad de pensar, con capacidad de entender quién te está engañando y por qué te está engañando cuando te cuentan que la industria turística es la panacea para esta isla. No ha sido la panacea, no es la panacea y no lo será. Y con la crisis climática menos todavía, va a ser la ruina de las Islas Canarias, la industria turística.
Pero ya incluso Irma lo está haciendo, porque desde hace muchos años todos nuestros estudiantes brillantes tienen que irse porque no tienen salida, porque el turismo da lo que da en cuanto a puestos de trabajo. Da riqueza para el dueño, pero para los trabajadores es una miseria lo que cobran, un esfuerzo terrible lo que trabajan, y sin embargo, el resto de la población tiene que salirse de aquí.
Esto está absolutamente estudiado en Lanzarote. Es decir, ¿cuánto nos cuesta un turista? Un turista nos cuesta 3 habitantes en la isla para darle un servicio de mínima calidad como aspira Lanzarote después de la redacción del PIO del 91. ¿Qué infraestructuras disfruta ese turista? Carreteras, hospitales, centros turísticos, supermercados, restaurantes, etcétera, etcétera. Esa infraestructura la financia el sector privado, el sector público. Nosotros construimos la carretera, nosotros construimos los hospitales que dan asistencia a ese turista, nosotros construimos todos los servicios que de las que atiende ese turista. Vale. ¿Cuál es el trabajo que da ese turista? Es un trabajo precario. Precario, ya lo tenemos en las Kelly. Contrataciones a través de empresas secundarias, contrataciones fraudulentas, contrataciones en una no esclavitud, evidentemente, es una frivolidad de mano de esclavitud, pero si te contratan por 4 horas, te trabajas 8. Y como te quejas, no te preocupes, que ya vendrán 7. ¿Qué sociedad forma ese turista? Pues una sociedad poco formada. La sociedad del camarero, la sociedad del sector servicio, de servir. ¿Qué nos genera? Una dependencia absoluta a un solo mercado, el monocultivo del turismo. ¿Qué supone eso? Que la agricultura está abandonada, que la pesca está abandonada, que las tierras están abandonadas, que se utiliza no solo eso, sino se utiliza todo el material de la isla para construir esos hoteles, se utiliza el jade, se utiliza la tierra, se utiliza incluso el Lanzarote, hasta el jade de las medianías, que es el más rico para el posible cultivo. ¿Qué supone eso? Una degradación medioambiental clara. ¿Esa degradación medioambiental se le cobra al turista? No, porque no hemos conseguido poner la cotaza. Pero sí la vivimos todos, vivimos la degradación medioambiental de los aviones, que son un sistema de transporte absolutamente contaminante, vivimos la degradación de nuestro territorio, vivimos la degradación medioambiental de nuestros recursos que se expolian para mantener esa industria turística. Económicamente, ¿qué da? Da un dinero importantísimo a una pequeña escala del 1% de los empresarios, ¿vale? Que se convierten absolutamente millonarios y ricos y los vemos, porque solo hay que ver sus casas, solo hay que ver sus coches, en una isla como Lanzarote se ve con claridad. Ellos, sus hijos, su familia viviendo como emperadores, como reyes, como que te digo yo, como la casa saudí. Una gran masa de población trabajadora pobre, que vive al día, que no tiene, que viene un estornudo como el COVID y ya está pidiendo en Cáritas de comer. Y después unas empresas descapitalizadas, que eso es otra cosa. El empresario turístico se enriquece él, pero su empresa está descapitalizada. De hecho, ha pasado 3 meses de COVID, han estado cerrados, sin gasto y han pedido ayuda. Han dicho, por favor, me pagan el IBI. Fiscalmente, ¿qué supone? Supone la RIC, no pagan impuestos. Supone subvenciones europeas, los fondos europeos. En Lanzarote se dieron 30,7 millones de fondos europeos para zonas deprimidas, para construir hoteles ilegales. Subvenciones del gobierno de Canarias, subvenciones de la promoción turística. ¿Cuánto nos cuesta la promoción turística en España? ¿Estamos sabiendo cuánto en Canarias, cuánto invertimos en el turismo? ¿Sabemos cuánto dinero público se va al turismo? O sea, todo esto, ¿quién lo ha analizado? Nadie. Nos quedamos en el turismo es la salvación para Canarias. Bienvenido, Mr. Marshall. Sí, somos un pueblo ignorante de que nos tragamos eso. Claro. Absolutamente ignorante. Y nos lo tragamos. Y encima lo mantenemos. No, no es que gracias al turismo, no es que el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? El destrozo de tu territorio, el destrozo de tu isla, el destrozo de tu medio ambiente. ¿Eso es el desarrollo?
¿Y el destrozo de tu calidad laboral? ¿No?
¿Perdón?
¿Enriquecimiento de unos cuantos?
Claro, eso es el desarrollo del 1%. Así está el mundo. Este es el sistema capitalista, el 1% de la población mundial, pero el 99% restante aspiramos, no es que luchemos por nuestros derechos, es que aspiramos a ser ese 1%. Y encima de paso le ponemos el pie en la cabeza al que está debajo. Eso nos encanta. Abusar del que está debajo, uf, si es inmigrante, si es pobre, si es de otro color. Bueno, a ese le pisamos la cabeza. Pero al que está arriba y tiene un coche mejor, una casa mejor y aparenta vestir mejor, a ese lo adoramos. Ese es nuestro yo quisiera ser el cacique de turno. Esta es la sociedad que tenemos.
Y frente a eso, con el nivel de pobreza de más del 30%, que también decía Federico en una entrevista que le hicimos, o una educación en la que el fracaso escolar, no entendido por número, sino porque la mayor parte de las personas no se forman, sino que en el mejor de los casos memorizan para aprobar, pero no tenemos personas formadas, el futuro negro, ¿no?
El futuro negro porque ya nos hemos cargado el planeta y porque estamos jugando con la extinción del ser humano. Lo que pasa que, claro, esto suena muy catastrofista, ¿no? Mira la drama queen, como dicen mis hijas, ¿no? Mira la drama queen de Irma hablando otra vez de que nos estamos jugando a la supervivencia humana. Pero es lo que nos dicen los científicos, es lo que nos dicen las personas que más saben de esto. Y no escuchar el conocimiento, que es una base del analfabetismo, o sea, escuche primero a quien sabe de esto. Y quien sabe de esto te está diciendo, nos estamos jugando a la supervivencia del ser humano en el planeta. Las plantas y los animales van a sobrevivir, evidentemente, a pesar de la sexta extinción de los animales y de las plantas que estamos viviendo, estamos provocando la sexta extinción. Pero a pesar de eso habrá plantas que sobrevivan, ya las plantas se están adaptando al cambio climático y eso que no se pueden trasladar, tienen que estar fijas en el sitio, pero ya hay adaptaciones y cambios en su morfología para adaptarse al cambio climático. Los humanos no, los humanos no solo no nos estamos adaptando, sino que estamos negando el cambio climático. Entonces, crisis como el COVID, situaciones como el volcán de La Palma, situaciones como las inundaciones, situaciones, eso van a ser a diario, o sea, constantes. Vamos a vivir en un estado de crisis, de desconocimiento, de no saber, de no prever, de no, se acabó la seguridad, se acabó creer que vas a nacer, desarrollarte, trabajar, formar tu familia y después morir en paz. No, eso se acabó. Ya estamos en tiempos de incertidumbre y estamos en tiempos de supervivencia humana. Hace unos días hablaba con un chico que llegaba en patera a Lanzarote y nos contaba cómo identificaba cadáveres cuando salía del ayun en la patera. Muchos morían en la misma orilla. Pues si había un día de olas, se morían tres antes de que la patera ni siquiera podía salir. Y el que estaba esperando por salir los identificaba, a los que conocía, con los que había compartido el camino, con los que había compartido piso, patera, etcétera. Y decía, le preguntamos durísimo, ¿no? Y él decía, no, es que en ese momento estás solo para sobrevivir tú. Solo piensas en sobrevivir tú. Eso, a ese camino vamos abocados todos. Y esto es producto de este sistema capitalista que lo único que hace es exprimir el planeta como si fuera infinito. Y destrozar a las personas con el camino. O sea, estamos en un sistema inhumano, donde la humanidad, las personas no cuentan. Los sentimientos, las relaciones personales. Eso no tiene valor. Lo que tiene valor es que tengas un coche. Lo que tiene valor es lo que tienes, no lo que eres. Es el tener, no el ser. Y eso nos va a llevar a la destrucción de la especie humana. Y no vamos a cambiar. Desgraciadamente, me gustaría decir que vamos a cambiar. No vamos a cambiar. La tecnología no nos va a salvar, porque es evidente que ya estamos sufriendo las consecuencias de los desastres que hemos hecho en el planeta hace 30 años. Tenemos 50 años por delante para asumir lo que estamos haciendo ahora en el planeta. Por mucho que avancemos tecnológicamente, las secuelas de lo que hemos hecho hace 30 años las vamos a vivir. Vamos a vivir temporadas de Dala, vamos a vivir temporadas de Delta, vamos a vivir una extrema de posición del clima, vamos a vivir en Canarias, en archipiélago, en el mitad del océano, la subida de las mareas, vamos a vivir el cambio de las corrientes marinas, vamos a vivir la extinción de especies masivas, vamos a vivir que el turismo va a desaparecer. Ya se está hablando en Europa de que los ciudadanos tienen derecho a 3 viajes y a partir del 3er viaje ya empezás a pagar tú porque la industria del transporte aéreo es de la más contaminante. Eso lo vamos a vivir ya nosotros y nuestros hijos van a vivir la extrema situación de tener un planeta que está muriéndose, que lo que va a hacer primero es extinguirnos a nosotros.
Muy bien. Irma, la verdad es que se queda uno con el cuerpo cortado, ¿no? Oyéndote, porque además es la pura realidad, es decir, no hace más que plasmar y vocalizar un poco lo que está subyacente en todos los informes de todos los técnicos, ¿no? Pero duro, ¿no? Duro.
Duro, pero está ahí. Durante años he hablado con muchas personas que están en el panel de cambio climático, que están en la primera línea de esta formación, de estos estudios, en el ITC y demás, y me dicen, no, la realidad es tan dura que no podemos explicarla. Y yo siempre he dicho, ¿con qué derecho? No, es que entra en pánico, ¿no? Es lo que nos decían, ¿no? Con el tema de La Palma, ¿no? Es que el gobierno no ha querido contar la gravedad de lo que puede ser La Palma por si acaso la población se empata. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho te arrogas tú el derecho de no informar del conocimiento que tienes? Porque la sociedad entra en pánico, necesitamos entrar en pánico igualmente, más pronto que tarde, a lo mejor más tarde, vale, bien, pero es que el pánico va a llegar igualmente. Las próximas guerras de la humanidad no van a ser por el petróleo como están siendo ahora, tapados por la ideología musulmana o por la religión, no, perdona, por el petróleo. Estamos guerreando, estamos en guerra por los materiales que ya escasean. Las próximas guerras van a ser por el agua. ¿Y qué estamos haciendo en Canarias para rescatar el agua potable, el agua de beber, el agua de la agricultura? Nada. ¿En qué estamos invirtiendo el dinero europeo? En turismo. Que consume agua en piscina y spa. Mire usted la frivolidad. O sea, vamos a pasar sed y usted está utilizando el agua de la isla, los recursos hídricos, en piscina y spa. Pues claro que va a entrar pánico y claro que vamos a tener civilizaciones y claro que la gente tiene que saber esto y entenderlo y después que cada uno actúe como quiera. Hay quien esto le asusta y se meterá en su casa debajo del almohado y hay quien reaccionará, entenderá y empezará a exigir cambios políticos, porque además esto no lo cambia el ciudadano que recicla en su casa. No, no, estas son políticas institucionales y públicas que cambien el sistema económico.
Muy bien, pues Irma, un placer contar contigo en los micrófonos de QPH Radio. Una alegría poder conocerte y saber cómo con lo que piensas de la sociedad actual y ponerla tan clara, ¿no? Con tan diáfano. Y bueno, esperemos que reaccionemos a tiempo.
Pues muchísimas gracias a ustedes por acordarse de mí y por querer escucharme un poquito. y mucha suerte con el proyecto de la radio.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias.
Adiós.